Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, se cumplen 15 días del derrumbe del vertedero de Zaldívar y el gobierno vasco sigue sin dar respuesta ni al drama humano de dos familias ni al problema medioambiental que se ha generado. Joaquín y Alberto, los dos trabajadores de la empresa que gestiona la instalación, siguen sepultados bajo toneladas de residuos. Nadie es capaz de ofrecer siquiera una fecha aproximada de cuándo podrán llegar al punto en el que están los cuerpos. No es fácil, ¿eh? Porque se mezclan residuos peligrosos con los no peligrosos y esto provoca combustiones permanentes. De hecho, en las últimas horas se ha iniciado un incendio y ese riesgo va a ser de lo más habitual. Esto está provocando que la emisión de dioxinas mantenga en alerta a todos los vecinos de la zona. Los expertos consultados por COPE confirman que la emisión de metano va a seguir durante años y años. ¿Lo prioritario que es? Bueno, pues principalmente encontrar los cuerpos de Joaquín y de Alberto, pero la inestabilidad y los deslizamientos ofrecen muchos riesgos. Además, hay otro problema que es también urgente. ¿Qué se hace con los residuos? Muchos no debían estar ahí y durante años se ha hecho la vista gorda. Lo ha contado en COPE el químico Julen Recondo, que plantea dos opciones para esas 700.000 toneladas que se acumulan en el vertedero de Zaldívar.
Hay dos posibles alternativas. Una, sellar en el día de mañana, no el día de mañana, sino a X meses, quiero decir, ¿no? Sellar y que queden confinados con las mejores garantías posibles allá mismo, ¿no? O trasladar otros vertederos de residuos peligrosos del resto de España. País Vasco no hay vertederos de residuos peligrosos.
La noticia hoy sigue en Zaldívar y se sitúa también en Bruselas. Consejo Europeo, crucial, en el que se decide el presupuesto comunitario para 2027. Es crucial para las gentes del campo, porque en ese proyecto se contemplan recortes en las ayudas de la PAC, la política agraria comunitaria. El descenso puede llegar al 14%, lo que llevaría a una situación límite a más de 700.000 agricultores españoles. Vamos a salir a la calle también, porque hoy las tractoradas se han repetido en Murcia, en Tarragona, en Mérida y en una de las zonas más despobladas de toda España, en Molina de Aragón, provincia de Guadalajara. ¿Qué más noticias están pasando hasta ahora? Marta Ruiz.
Mediodía. COPE. Estar informado.
Los testigos, las grabaciones y la opinión de los expertos consultados por COPE defendiendo que Delcy Rodríguez sí pisó suelo español, la número 2 del régimen venezolano, no son suficientes para el gobierno. La vicepresidenta Carmen Calvo le sigue hoy restando total importancia a la presencia de la vicepresidenta de Venezuela en nuestro país.
Es que no hay caso. Si lo hubiera, la Unión Europea nos habría dicho algo. La vicepresidenta de Venezuela no entró en territorio español, no hay más.
Esta medianoche acaba además el plazo para que PP y Ciudadanos cierren una coalición para presentarse juntos a las elecciones en el País Vasco y en Galicia. Te vamos a contar en Mediodía COPE cómo van esos avances que solo se están produciendo en el caso de las elecciones en el País Vasco. Son el 5 de abril en ambas comunidades. También vamos a explicar los últimos datos de la brecha salarial que sigue existiendo en nuestro país entre hombres y mujeres. Además de cobrar un 21% menos que los hombres, solo ocupan 9 de cada 100 cargos de alta dirección, estando igual o más preparadas. La conciliación sigue siendo el principal escollo y en la calle lo corroboran.
Hay muchas compañeras que tienen hijos. Le interesa un contrato a tiempo parcial, le interesa una concreción horaria.
En Murcia, la Policía Nacional ha desarticulado una organización que explotaba sexualmente a más de 200 mujeres extranjeras que se encontraban en situaciones muy precarias y que eran captadas con falsas ofertas de trabajo. 19 personas han sido arrestadas y además escándalo por la puesta a la venta de un estudio de 30 metros cuadrados por 1 millón de euros en Francia. Está cerca de la Torre Eiffel, pero solo se ve el monumento por una de sus ventanas. 30 metros cuadrados por 1 millón de euros. El revuelo ha sido tal que la agencia inmobiliaria se ha visto obligada a retirar ese anuncio de su web ante la avalancha de insultos que ha recibido.
Y recordará seguramente el caso de Miriam, Toñi y Desiré, las tres niñas de Alcácer. Tenían 14 y 15 años y desaparecieron una noche de noviembre de 1992. 75 días después, fueron encontradas en una fosa en una zona de difícil acceso. Hubo secuestro, violación, tortura, asesinato en uno de los crímenes más mediáticos de las últimas décadas.
Solo Miquel Ricard, uno de los autores, cumplió prisión durante 21 años. Fue puesto en libertad rápidamente por la derogación de la doctrina Parot hace unos años, pero el principal sospechoso se esfumó para siempre. Antonio Anglés es desde entonces uno de los fugitivos más reconocidos y más buscados.
La noticia es que su búsqueda se reabre ahora casi 30 años después con el intento de interrogar al responsable del barco mercante en el que habría huido con rumbo desconocido. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
La jueza reactiva la búsqueda del fugitivo más famoso de España. Quiere interrogar por ello al capitán del barco con bandera del Reino Unido en el que huyó Antonio Anglés, en base a la declaración del propio capitán en un programa de televisión. Este afirmó que Anglés obtuvo la ayuda de un marinero de su tripulación para huir de la justicia. La principal consecuencia de esta comisión rogatoria decretada por la jueza es que el plazo de prescripción del delito del triple asesinato, fechada para 2029, se amplía ahora hasta 2040 con esta nueva fase del proceso. Mientras tanto, fuentes de la Guardia Civil consultadas por COPE insisten en su teoría de la investigación, y es que Anglés murió ahogado tras saltar del citado barco después de ser descubierto y hace ahora 27 años.
La noticia hoy está también en Bruselas. Siguen marchando en varios puntos de España con la mirada puesta en esa negociación del presupuesto comunitario. Centenares de agricultores en España.
Que se reduzcan ellos el 14% en los sueldos. Pero no, aquí siempre es usando el mismo. Y si ya de por sí es inviable cultivar, de las pocas ayudas que tenemos, si nos las quitan, ¿dónde vamos? Y es que además nosotros no sabemos hacer otra cosa.
Es Pablo de Don Benito, que se dedica al cultivo de regadío. En la manifestación de Mérida lamentaba el recorte en las ayudas de la PAC que se está negociando en este momento.
Y Vicente de Ocaña, en Toledo, se dedica al cereal, la vid y el olivo. Hemos hablado de esta negociación en Mediodía COPE con él.
Que están echando la culpa, que se han marchado, que se han ido los ingleses, pero parece que los paganos siempre somos los mismos, el sector agrícola.
De manera que quedarse sin esas ayudas sería para ellos pues ya la puntilla para la complicada situación que están viviendo y que llevan denunciando desde hace días, pero en realidad, Antonio, desde hace años.
Luchamos por los precios justos para trabajar. Ahí todo.
Y con un fandango incluso lo denunciaba así José de Lorca, que bueno, pues pedían esos precios justos en origen y la ayuda que necesitan lo antes posible.
No les falta el ingenio y el talento a los agricultores. Bueno, ellos y miles de personas, de las gentes del campo, miran la negociación de los presupuestos de la Unión Europea, pero lo que nos jugamos todos los españoles va más allá del campo. ¿Cómo está esa larga negociación ahora mismo? Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Las negociaciones van mal, han ido mal y como sigamos por este camino, también hoy van a terminar mal. A estas horas no hay acuerdo sobre el presupuesto de la Unión Europea para los próximos años. A ambos lados del Rin, dos tipos de países, los que apuestan por sectores tradicionales y que se niegan a un recorte del 14% en la PAC, entre los que está España y 16 países más, y el resto que quiere gastar menos en este presupuesto. España no quiere perder en estas negociaciones y más con los agricultores diariamente en la calle. Ahora mismo el acuerdo está lejos, continúan las reuniones entre los países, pero sin ninguna reunión todos juntos. Todo apunta a que tendrán que volver todos a Bruselas en los próximos días.
Pendientes de Bruselas hay además, Marta, otras protestas laborales en marcha. Son las convocadas contra los 630 despidos que ha anunciado la compañía en España Airbus en sus cuatro plantas de Getafe, Cádiz, Sevilla e Illescas.
Bueno, esos trabajadores tienen rostro como el de Belén. Lleva 10 años en esa compañía. Uno con contrato fijo y teme por su puesto.
No es la primera vez que pasa y no sabemos por qué se están llevando el trabajo a otro sitio cuando aquí de toda la vida se ha intentado potenciar. Hemos tenido una industria muy potente en el sector aeronáutico y se lo están llevando a otros países. Entonces, estamos aquí no solo por los 630 que quieren reajustar, sino para que no haya más reajuste dentro de 2, 4 o 5 años.
Y este caso, el de Airbus, no es un caso aislado. Sabemos, por ejemplo, que el número de trabajadores despedidos por expedientes de regulación de empleo, por un ERE, en todo el año pasado fue de casi un 55% más que el año anterior, en cifras 31.000 despidos.
Hoy Yolanda Díaz, ministra de Trabajo de Podemos, no ha explicado una sola medida encaminada a la creación de empleo durante la comparecencia en la que ha intentado dar algunos detalles sobre las líneas maestras de su ministerio. Se centrará en un plan para perseguir a falsos autónomos. Ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicaba también cómo uno de sus grandes objetivos, este plan.
Una propuesta de armonización de los impuestos cedidos, de manera que se atenúen situaciones de competencia desleal o de dumping entre comunidades que tienen desigual punto de partida.
Vamos a intentar traducir lo que quiere decir la ministra. Joaquín Milmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿A qué se está refiriendo? ¿Qué impuestos son los que se pretenden modificar en las comunidades autónomas?
Bueno, lo primero que hay que aclarar, Antonio, es que cuando la ministra de Hacienda habla de armonizar, quiere decir igualar, y no a la baja, a la madrileña, vamos pagando todos menos impuestos, sino al alza. ¿De qué tributos hablamos? Sobre todo dos, sucesiones y patrimonio. Se quiere evitar la competencia fiscal entre territorios, acabar con las ventajas que ofrecen ahora ciertas comunidades autónomas, la mayoría gobernadas por el Partido Popular.
Bueno, dicho esto, Joaquín, en los casos concretos, casos reales, por ejemplo, en sucesiones y donaciones, como dices, porque ya sabemos que no es lo mismo heredar o morirse en una autonomía que en otra. ¿Cómo podría afectar este cambio?
Desde luego, ahí tenemos diferencias sangrantes. No es lo mismo, lo decías, heredar en un sitio que en otro. El factor geográfico se traduce en enormes diferencias. Por ejemplo, un soltero, 30 años, al que su padre le deja de legado bienes por valor, pongamos, de 800.000 euros, de los que 200.000 corresponden a la vivienda del fallecido. En Andalucía hoy no pagaría nada por el impuesto de sucesiones, en Canarias apenas 135 euros, en Madrid 1.586. Pero es que en Asturias serían algo más de 103.000 euros, en la Comunidad Valenciana 63.000, casi 55.500 euros en Aragón. Con esta disparidad, insisto, quiere acabar ahora Montero, pero no igualando a la baja, sino haciendo que los andaluces o los madrileños paguemos más. Lógicamente, estas regiones ya se han revelado porque están atacando su autonomía fiscal.
Bueno, pues veremos que este va a ser un asunto que entrará en debate ya a partir de hoy, esa propuesta del Gobierno de querer igualar los impuestos en todas las comunidades autónomas, pero al alza, no a la baja. En Herrera, en COPE, esta mañana el secretario general de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis Argüello, destacaba que si se eliminasen también exenciones fiscales para instituciones como la Iglesia, se resentiría toda la labor que repercute después en la sociedad. No hay que olvidar que cada euro que invierte la Iglesia en su labor asistencial rinde más del doble.
Sí, así lo reconocen los millones y medio de españoles que han batido el récord de X marcadas a favor de la Iglesia en su última declaración. La Iglesia, además, destacaba Argüello, participaba en los pilares del estado del bienestar a través de la educación, la sanidad o los servicios sociales, pero yendo un paso más allá.
Y participa en algo que no es cuantificable en dinero. Es la acción de tantas personas, voluntarios, creyentes, que acompañan la vida de otros, que ofrecen confianza, en definitiva, que colaboran a generar amistad civil, que es básica para la organización de la vida social.
El acompañamiento es fundamental, por ejemplo, para ayudar a los 2 millones de personas mayores que viven solas. La gran mayoría son mujeres.
Precisamente hoy hemos conocido el hallazgo del cuerpo de un hombre de 72 años en Valladolid, en su propia casa. Llevaba más de 2 meses fallecido, al parecer, por causas naturales. Por eso es tan importante ese acompañamiento a quien apenas tiene a nadie. Y esa es la labor que hoy hemos conocido gracias a Cáritas, Maribel Sánchez.
Sí, porque vivir en soledad no tiene que ser sinónimo de abandono. De hecho, los voluntarios de Cáritas visitan a estos mayores varias veces por semana. Les acompañan al banco o al médico y sobre todo hablan con ellos. La relación llega a ser tan estrecha, nos decía la responsable de estos programas, Teresa Villanueva, que llegan a estar con ellos como si fueran familia hasta el final de su vida.
Que empiezan a acompañar a una persona mayor en su domicilio y la relación tan estrecha que se genera, lo que hace es que cuando esa persona mayor, por enfermedad o por diversos motivos, va a una residencia, le sigue acompañando en la residencia hasta el final, ¿no?
Es solo un apartado de estos programas de mayores que no se olvidan de los que además no poseen recursos económicos y les facilitan un catering o el lavado de su ropa. Es lo que llaman servicios de día y que complementan a las residencias o alojamientos donde acogen a los que o no tienen familia o no pueden hacerse cargo de ellos.
Y hoy estamos también haciendo una radiografía de la lectura en España. Se lee muy poco, esto es una evidencia, pero sí que encontramos un dato para cierta esperanza. Mejoran los hábitos de lectura de los españoles 8 puntos en los últimos 10 años. Sobre todo entre las mujeres. Y por eso te estamos preguntando hoy en Mediodía Cope. Queremos saber, tú que estás leyendo, bueno, nos están dando un verdadero catálogo de opciones para acercarnos a cualquiera de estos libros. ¿Qué nos dicen, Marta?
Pues mira, dice Javier, yo me estoy leyendo Fariña. La verdad es que la historia me está encantando. La verdad que sí, es un muy buen libro de nuestro colega Nacho Carretero, que además luego tiene una serie fantástica también. Marina, yo me acabo de terminar Reina Roja. Es una novela apasionante que te envuelve. No dudéis en leerlo. Y Cristina, no puedo parar de leer, aprovecho siempre cualquier rato en el metro, mira, dos mujeres y un hombre, ¿eh? O en el autobús. Ahora estoy con Patria, de Fernando Aramburu. Nos habéis dejado los mensajes en el WhatsApp de Mediodía Cope, bueno, las recomendaciones en el 637-230000.
Os recomiendo los cómics, que no son lectura tradicional, pero todos hemos leído Mortal de Lois Filemón, todos de Marvel. Yo os recomiendo los de DC.
Pues el último que me acabo de leer ha sido Yo confieso, 45 años de espía, de Michael de Garza. Y ahora me estoy leyendo La ruta infinita, de José Calvo Poyato, sobre la vuelta al mundo en Magallanes.
Hola, yo cada dos semanas me acabo un libro. En este caso me estoy leyendo Hierro en la arqueología, Los ferrones europeos, de Radomir Pleiner. Está en inglés, pero aún así es interesantísimo.
Oye, un libro cada dos semanas, está bien la marca, ¿eh?
La audiencia esto más culta, sí, tiene, sí. Mediodía Cope.
Hay que ponerse un poquito, Antonio. ¿Y tú qué te estás leyendo? 637-230000.
Gran lector también es Luis Munilla, que nos trae aquí el duelo por la Liga con dos protagonistas, con Real Madrid y Barça, que está rodeado de polémicas el Barça. Luis Munilla, buenas tardes.
Sí, señor Antonio, muy buena. Bueno, ha dicho Quique Setién hace unos minutos que al equipo no le afectan todas estas polémicas, que no está tan de acuerdo con Messi en eso de que no les llegue para ganar la Champions con lo que tienen ahora mismo, y que el fichaje de Braithwaite les va a ayudar mucho. A todo esto, hoy hay junta directiva en el FC Barcelona, en la que, como ha contado Manolo Oliveros, le van a pedir a Bartomeu que dé un paso al lado. En la Liga están los azulgranas a dos puntos del Real Madrid, que juega mañana en campo de Levante con Bale y con Jovic recuperados. El Barça recibe a Leibar con Braithwaite en la convocatoria, y por cierto que en el Leganés el técnico Javier Aguirre, sobre la salida del delantero, ha dicho: nos han chingado, pero en el campo vamos a pelear como animales, no hay excusas. La jornada de Liga, por cierto, se abre hoy con el Betis Mallorca a las 9, el domingo tenemos un Atlético Villarreal con Joao Félix, Trippier y Herrera trabajando ya con el equipo, vuelve Joao Félix, pero Lemar se ha lesionado. Y en la Europa League, ida de 16avos, gran victoria del Getafe, 2-0 ante el Ajax, el Sevilla empató en campo del Club y el Español cayó 4-0 con el Wolverhampton. La vuelta es la semana que viene.
Gracias, Muni. Sigues en Mediodía Cope, información local y regional.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía
Cope, estar informado.
Este fin de semana,
a ver, dame música de ronda.
El deporte se vive en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego y demás cosas.
Este sábado, Fútbol Club Barcelona, Eibar, Levante, Real Madrid.
Pégale.
Y el domingo, Atlético de Madrid, Villarreal.
Repartimos felicidad, qué bonito.
Y además, desde Zaragoza, el partido clasificatorio para el Eurobásquet 2021. España, Polonia. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego, lo damos todo.
Estábamos en mitad del bosque. A Adri le dio un ataque de alergia y tuve que reaccionar en décimas de segundo, pero es que el coche no arrancaba.
Hasta los héroes de verdad necesitan ayuda. Por eso, con tu seguro de coche en Mafre tienes asistencia 24 horas. Contrátalo ahora y ahorra hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
¿Sabías que Repsol cuenta con la red de suministro de autogás más amplia de nuestro país, con más de 400 puntos? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Boom, boom,
boom. La Razón te regala la revolucionaria plancha cerámica profesional, ideal para disfrutar de una alimentación saludable. Su innovadora superficie cerámica con plancha y grill te permite cocinar varios alimentos a la vez sin que nada se pegue y sin que se mezclen los sabores. Su base de madera desmontable permite una fácil limpieza y es gratis. Este sábado la cartilla con La Razón.
Para quien te hace sentir especial y nunca te falla. Para quien te hace sonreír. ¿Sabes quién es esa persona? Este mes, en Alena Flulu Óptico, con Chin Chin Especial Progresivos por un euro más, el segundo par de gafas progresivas para ti o para quien tú quieres. Pide cita en tu óptica Alena Flulu en aflelu.es. Aflelu, el óptico loco por ti. Ver condiciones en óptica.
Para tus compras vuelve la financiación 00 de El Corte Inglés. La financiación que mejor te sienta.
Cero gastos, cero intereses, TAE cero. Desde 200 euros, cuota mínima 16, de 9 a 12 meses para pagar.
Financiación 00 en Apple, Samsung, HP, Rumba.
Del 17 al 26 de febrero en Hipercor y El Corte Inglés.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, la noticia sigue a esta hora en Bruselas. El futuro de 700.000 agricultores españoles depende del Consejo Europeo, en el que se decide el presupuesto comunitario para 2027. Y después de muchos gestos y numerosas operaciones de marketing, es el primer gran examen del nuevo gobierno de coalición entre PSOE y Podemos. Aquí es donde se va a demostrar su verdadera capacidad negociadora, su influencia en Europa, aunque no dependa de ellos, porque lo que es evidente es que se enfrentan a una encrucijada. Hay muchos factores internos y externos, y la noticia hasta ahora es que la negociación va mal, podríamos decir que muy mal. Un recorte de las ayudas de la PAC, la política agraria comunitaria, aumentará las protestas de las gentes del campo, y aquí hay que decir que el recorte del 14% de las subvenciones de la PAC afecta a casi todos a los que el vicepresidente Pablo Iglesias ha animado a apretar, como si él no tuviera ninguna responsabilidad dentro del Ejecutivo. En Bruselas se suceden las reuniones y más reuniones, la mayoría bilaterales. Países como España, Portugal y Francia, que tratan de convencer de tú a tú a países reacios como Dinamarca, Países Bajos, Austria, Suecia. ¿Por qué? Pues porque son dos grupos que marcan diferencias evidentes de cómo afrontar el futuro. Unos quieren invertir más en el ámbito digital, lo que ellos llaman modernidad, y otros como España no tienen muchas alternativas y dependemos de sectores tradicionales como es la agricultura. Así que el Consejo Europeo llega en medio de esta encrucijada, con los agricultores en la calle y con sonadas tractoradas en Molina de Aragón, en Guadalajara, en Murcia, en Tarragona y en Extremadura. Pablo es un agricultor de Don Benito.
Que se reduzcan ellos el 14% en los sueldos. Pero no, aquí siempre es usando el mismo. Y si ya de por sí es inviable cultivar, de las pocas ayudas que tenemos, si nos las quitan, ¿dónde vamos? Y es que además nosotros no sabemos hacer otra cosa.
Y en este viernes te estamos contando las novedades judiciales del caso de las niñas de Alcácer. Seguro que recuerdas la tragedia de Miriam, Toñi y Desiré. Tenían 14 y 15 años cuando fueron secuestradas y asesinadas. Solo Miquel Ricard cumplió 21 años de cárcel porque la derogación de la doctrina Parot le sacó antes de tiempo de prisión. El gran misterio es el de Antonio Anglés. Casi 30 años después del asesinato de las tres niñas, la juez del caso Alcácer retoma la causa y ordena interrogar al responsable del barco mercante donde habría huido Anglés con rumbo desconocido. Que se dé este paso casi tres décadas después confirma los muchos errores que se cometieron en un excesivamente mediatizado caso. Hasta hoy hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El acto independentista para arropar al fugado Puigdemont en Francia obliga a cancelar una feria de mascotas.
Todavía queda más de una semana para que Perpiñán se convierta en la capital del independentismo catalán, en el acto en el que Puigdemont tiene intención de reunir hasta 100.000 seguidores. Por eso, en esta ciudad, que está a solo 30 kilómetros de la frontera española, se ha suspendido la feria que organiza Mirel. Hemos hablado con ella en COPE.
Yo quiero hacer mi salón, tengo jueces que vienen desde Estados Unidos, desde Finlandia, gatos llegados desde todo el mundo. No puedo suspender mi salón, perdería entre 30.000 y 40.000 euros y habría que cerrar mi asociación, la perderé.
Te estamos contando también las condiciones en las que tenían a los seis trabajadores extranjeros que estaban en un zulo clandestino en una pedanía de Málaga.
Era la mayor fábrica clandestina de tabaco de Europa, que estaba oculta bajo una cuadra de caballos. Instalaciones localizadas por la Guardia Civil, que ha encontrado tras meses de investigación. Carlos Gallego es jefe del Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y lo ha explicado en Herrera en COPE.
Dicho contenedor solo se movía para que entrasen los trabajadores, se cerraba y luego después de un mes, cuando iban a salir los trabajadores, se volvía a abrir y es cuando veían la luz de nuevo.
O sea, ¿un mes estaban allá abajo? Claro.
Un mes encerrados, trabajando en turnos de 12x12.
Una bola de fuego pasa por el cielo de Andalucía a 80.000 kilómetros por hora.
La roca, procedente de un asteroide, fue detectada en la madrugada del pasado miércoles al entrar en la atmósfera a una altitud de 99 kilómetros frente a las costas de Almería. Finalmente se extinguió a una altitud de 31 kilómetros sobre el nivel del mar, a unos 70 kilómetros de la costa española.
Desde las casas más cercanas, los vecinos han vuelto a ver las llamas en el vertedero de Zaldívar. Anoche se apreciaba el fuego perfectamente y la inestabilidad del terreno hace que los equipos de emergencia solo se puedan dedicar a esperar y a contemplar sin poder extinguir el incendio que se ha reavivado en las últimas horas. La mezcla de restos químicos con los que no lo son tiene la respuesta a esas llamas que se reinician solas. Y ahora la gran duda es qué hacer con todos estos residuos.
Julen Recondo es periodista especializado, químico, asesor medioambiental, y nos decía en Mediodía COPE las opciones que se abren en estos momentos.
Hay dos posibles alternativas. Una sería en el día de mañana, no el día de mañana, sino a X meses, quiero decir, ¿no? Es sellar y que queden confinados con las mejores garantías posibles allá mismo, ¿no? O trasladar a otros vertederos de residuos peligrosos del resto de España. País Vasco no hay vertederos de residuos peligrosos.
No es nada fácil, Antonio, la situación que tienen entre manos ahora mismo las administraciones públicas con esos residuos que son difíciles de manipular, procesos también muy costosos, y no hay que olvidar que se sigue buscando a Joaquín y a Alberto, los dos operarios desaparecidos al hundirse el vertedero el 6 de febrero, y además con esas con ese riesgo de posibles nuevos derrumbamientos.
Se cumplen 15 días, nos vamos a situar en el entorno de ese vertedero de Zaldívar, vamos a saber si vuelve el temor a los vecinos. Allí se encuentra José Luis Martín.
Los últimos sucesos en torno al derrumbe del vertedero se ven con preocupación y han sentado como un jarro de agua fría en una población que ayer recibía aliviada la noticia del apagado de las llamas, solo para hoy volver de nuevo a inquietarse. Algunos además tienen especiales motivos de preocupación, como nos contaban Antonia o Fidel.
Porque yo además estoy tratándome de un cáncer de pecho y sí que estamos preocupados, y además hoy que ha vuelto a encenderse.
Preocupados estamos todo el mundo.
Sí.
¿Y hoy que ha salido otra vez ardiendo? No, en San Lorenzo y en todo sitio, por lo visto.
El gobierno vasco cuenta con dar por apagado el nuevo incendio en breve, y de ser así se levantarán las medidas de precaución establecidas en el barrio de San Lorenzo de Erma, donde de nuevo no se recomienda salir a la calle.
El derrumbamiento de este vertedero de Zaldívar, que también está abriendo una auténtica batalla política en el País Vasco. Por cierto, el tiempo se agota para registrar antes de esta medianoche las marcas electorales conjuntas, esas coaliciones que puedan presentarse a las elecciones autonómicas de País Vasco y de Galicia del próximo 5 de abril.
En el caso gallego, el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya ha dejado claro en más de una ocasión que no va a renunciar a su marca. Es una marca de éxito en esta comunidad autónoma y que, como mucho, estaría dispuesto a integrar a algunos candidatos de Ciudadanos en sus listas. Pero en el caso de un posible acuerdo entre PP y Ciudadanos en el País Vasco, pues ya llevamos días viviendo un auténtico culebrón.
Se llegó a anunciarse un principio de acuerdo que en teoría habían alcanzado las direcciones de ambos partidos en Madrid, pero en el País Vasco el líder del PP autonómico, Alfonso Alonso, dijo que no.
Todavía no está cerrado el acuerdo. Hay que cerrar un documento político. Para mí el proyecto es fundamental, es lo más importante, y en eso hay buena disposición, pero todavía no lo hemos cerrado.
Bueno, así que por un lado están las disputas internas dentro del Partido Popular y por otro los desencuentros con Ciudadanos. ¿Cómo va a acabar esto, María Daván?
Bueno, pues ahora mismo puede pasar de todo en este Sumagate. Lo que va a pasar en breve es que probablemente PP y Ciudadanos van a ratificar nuevamente ese preacuerdo que se había anunciado y que ayer quedaba en suspenso por la negativa del PP vasco a aceptar unas condiciones que calificaban como inasumibles. En Génova admiten que en las últimas horas han tenido que afrontar resistencias externas e internas, y aquí está el problema. La Dirección Nacional asegura que Alonso les ha plantado, no ha acudido a una reunión a la que hoy había sido convocado en Madrid, pero la versión del PP vasco es otra. Efectivamente, le mandaron un WhatsApp a las 12 de la noche a Alonso, convocándole para una reunión a las 11 de la mañana, y él le respondió diciendo que no podía estar a esa hora y le reprochó que ni le hubieran pasado ni uno solo de los documentos que se habían intercambiado con Ciudadanos y el haberse enterado por estos de algunos de los términos del acuerdo. De todas formas, decían esas mismas fuentes a COPE, el teléfono de Alonso está abierto, pero no ha sonado en toda la mañana. Todo es posible, pues, incluido que Alonso acabe rechazando ser el candidato o que Génova lo destituya. Eso sí, de entrada no parece una maniobra política muy hábil a poco más de un mes de las elecciones. Es lo que Ángel Acebes llamaba en su día los tiros en los pies.
Un auténtico culebrón. Decíamos también en portada, se están retrasando las negociaciones del presupuesto europeo que los líderes comunitarios mantienen desde hace 24 horas en Bruselas. No sabemos hasta cuándo. La salida del Reino Unido deja un agujero difícil de cuadrar y sobre todo de aceptar por parte del resto.
Sí, de momento la negociación está siendo altamente decepcionante según la versión de la delegación española que encabeza Pedro Sánchez. Y aunque afecta a muchas partidas, los que miran estas palabras con especial preocupación siguen siendo los agricultores, que se juegan un recorte de entre un 12 y un 14% en las ayudas de la PAC, de la Política Agraria Común.
David, agricultor, nos contaba a mediodía COPE lo que suponen para él estas ayudas.
No, pues me puede cubrir aproximadamente pues el 50% de los gastos que yo ya, que de por sí voy mirando euro a euro, porque cada año los precios son más bajos y de alguna parte tienes que ir recortando.
Así que de momento en el campo se ven abocados a nuevas protestas, nuevas tractoradas, como las que siguen dejando cortes de carreteras y toneladas de verduras tiradas en las calles de Murcia. Allí está Javier Herraiz.
Pues acaba de terminar la manifestación arrojando dos camiones de brócoli al suelo. Ha sido un grito desesperado, pero un grito sin miedo. Perico tiene más de 70 años, es de Molina de Segura y hoy, como muchos, tiraba de refranero.
Pues lo veo tan negro como la chimenea de la máquina del tren. Tengo un amigo enterrado que decía que nadie mataba al burro, ningún arriero mataba al burro por malo que fuera, porque si no se tenía que echar en la carga. Eso se lo vengo diciendo a los agricultores, no tener miedo, lo que tenéis que hacer es poner de precio vuestro trabajo.
La manifestación ha transcurrido sin incidentes. Murcia hoy ha dejado claro en las calles que no quiere que África se convierta en la huerta de Europa.
Para los murcianos, reivindicando esos precios justos en origen y un campo sostenible. Otro punto de protestas, pues en Extremadura. Estamos también en Mérida. ¿Qué es lo que está pasando en este momento, Fabián Vázquez?
Pues en este momento disturbios en la sede de la presidencia de la Junta en pleno centro de la capital extremeña. La Policía Nacional está obligada a cargar porque agricultores han intentado derribar las vallas que separan el edificio de la presidencia de la Junta de donde se encuentran. Y es que han salido los organizadores de esta manifestación de una reunión de más de una hora con el presidente de la Junta y ha dicho que no hay dinero para solucionar sus problemas. El problema del campo lo ha explicado en COPE Juan Carlos, fruticultor de Puebla de la Calzada.
Hasta el seguro agrario ya no podemos pagarlo. Yo ya soy uno que no puedo pagar el seguro agrario. Se nos va, es demasiado caro. Y si pagamos el seguro, pues no podemos pagar la mano de obra. Y si no pagamos la mano de obra, no podemos pagar la insecticida, los abonos. Estamos ya completamente en la agonía.
En este momento está el ambiente un poco más tranquilo porque han herido a un compañero periodista.
Bueno, disturbios hasta ahora, Antonio, en el centro de Mérida, esas protestas de los agricultores después de que en la reunión que se ha mantenido con el gobierno autonómico hayan dicho que no hay dinero para solucionar los problemas del campo. Es lo que está pasando ahora mismo en Mérida. De los problemas en el campo, la brecha salarial, la diferencia entre lo que cobran hombres y mujeres en España, pues es algo de lo que venimos hablando tiempo atrás. Hay determinadas claves que explican una parte de esa brecha, por ejemplo, las jornadas reducidas, que son más frecuentes en mujeres, como también lo son determinados puestos de trabajo peor remunerados.
Sí, también hay comparativas en los que a puestos y dedicación similares siguen existiendo diferencias, y lo ha comprobado Susana Moneo.
Así es, Antonio. El salario medio de los hombres asciende a 26.300 euros al año. Ellas apenas llegan a los 21.000. Las mujeres tienen que trabajar 53 días más para igualar sueldo, o lo que es lo mismo, los primeros 53 días del año trabajan gratis. Todavía en algunas empresas a igual puesto hay diferente sueldo, aunque cada vez menos se discrimina a la hora de contratar. Es lo que le pasó a María.
Sí, yo he tenido entrevistas de trabajo en las que no te lo preguntan exactamente, pero sí te preguntan por tus planes de futuro, por si tienes familia, y yo considero por experiencias también de otros compañeros que a ellos no les hacen las mismas preguntas.
Además, precisamente por la conciliación familiar, muchas mujeres piden trabajar a tiempo parcial porque ellas dedican una media de 2 horas más al día que los hombres a la familia. La proporción de mujeres con estudios universitarios o superiores es mayor a la de los hombres en un 5%, pero solo ocupan el 9% de puestos directivos.
Bueno, seguimos hablando de ellas y ellos porque ellas leen más que los hombres. Son hábitos de lectura que estamos conociendo hoy de los españoles, Antonio.
Hay un patrón similar que se repite desde los más pequeños, el ciclo de la vida del lector.
Había una vez una gallina pro.
Bueno, en los inicios, desde que son muy pequeños y aprenden a leer, como este niño, lo de los libros está completamente generalizado. Pero claro, es llegar a la adolescencia y primer bajón. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y más adelante más.
Pues sí, mira, el colegio y la familia convierten a los más pequeños en grandes lectores. Prácticamente todos los críos del país leen. La cosa cambia al cumplir los 14 años. Menos de la mitad mantienen el hábito y la situación empeora al cumplir los 24. Si estábamos en el 49%, perdemos otro 15% más de lectores. Óscar Chinarro, el autor del estudio, nos explica por qué.
Ahí hay dos saltos muy claros. Uno, porque se termina la enseñanza obligatoria, en la cual tampoco queda otra, te guste o no te guste, que leer. Y luego la incorporación al mercado de trabajo. Si mantienes la lectura entre los 15, los 18, prácticamente años, es difícil que la pierdas a lo largo de tu vida. Son los que son lectores no frecuentes los que terminan perdiendo el hábito y terminan cayendo a no lectores.
Las mujeres retomamos el hábito a partir de los 35 años. Antonio, los hombres no.
¿Dedicamos mucho o poco tiempo, Sefi, a leer?
Pues mira, los índices han mejorado nada menos que 8 puntos en los últimos 10 años. El perfil del lector en España es una mujer universitaria de 55 años o más que vive en una ciudad. Es el 83% de los que lee. 7 de cada 10 españoles leen, pero todavía hay un número muy alto, casi 4 de cada 10, que no lo hacen nunca o casi nunca. Tiene mucho que ver el lugar donde vivimos, el nivel de estudios y sobre todo el sexo. Las mujeres, como decíamos, leemos mucho más que los hombres, un 12% más. Nos gusta Dolores Redondo y en general, Ildefonso Falcones y Ken Follett. El libro más vendido sigue siendo Patria, de Fernando Aramburu. Los más pequeños se pirran por los futbolísimos, la serie Harry Potter y los diarios de Greg.
Bueno, pues hay que leer más, que es un hábito muy saludable. Gracias, Sefi García.
Y con la radio de fondo.
Sigues en Mediodía COPE, información local y regional. A las 3 llega la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
En nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
¿Te sientes aventurero? ¿Quieres probar cada día un sabor diferente? ¿O simplemente no hacer nada? Prepárate para unas vacaciones donde todo es posible. Con Royal Caribbean navega por el Mediterráneo. Descubre las playas del Caribe o viaja a los destinos más exóticos a bordo de la flota de cruceros más innovadora. Con hasta un 35% de descuento, 150 euros de descuento adicional y un cheque regalo de 300. Reservando tu crucero en B-Cruises de Bede Travel Brand, en bcruises.com o en el teléfono 900 100 248.